Alabado y glorificado sea nuestro Dios, también por el privilegio de que podamos estar hoy aquí y queremos traerle la honra y la alabanza a Él. Y antes de que le adoremos juntos y oremos, quiero leer un salmo, unos versos muy conocidos en Salmo 2, verso 11 y 12. Vamos a levantarnos para ello. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu gracia y fidelidad. Te damos las gracias por el privilegio que nos has dado. Podemos mirar a ti, tú, el Dios Todopoderoso y verdadero, que creaste todos, Señor. También a nosotros nos creaste. Regala gracia para que nosotros te sirvamos y que escuchemos tu palabra, oh Dios. Regálanos gracia, oh Señor. Oh Dios, regálanos gracia para mantenernos en ti y en tus mandamientos, de manera que tú puedas bendecirnos. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor. Ahora, en esta tarde también, el hermano Frank nos va a hablar. Él no va a estar aquí por algunas semanas. Pero antes de eso, antes de que él venga a hablarnos, pido a los cantantes que vengan a cantar.
Glory.
Alabado y glorificado sea el Señor. Y desearíamos que ya hubiésemos llegado a ese momento. Y miramos adelante a una gloriosa mañana, muy pronto. Eso ya será historia. Habrá sucedido. Y entonces el que haya estado preparado y que estará con el Señor, Él lo va a tener bien o estará muy bien eternamente. Para Él habrá valido la pena, pero para los otros, o de los otros, está escrito: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Antes de que entremos a la observación de la palabra, quiero pedirle a los hermanos Geiger que oren la alabanza de la tempestad. A mí me gusta escucharla. Uno está dentro de una tempestad. Si uno está dentro o afuera, uno lo escucha. Uno lo escucha. Y así como me gusta escuchar la tempestad, pues, pero no me gusta estar adentro. Y cuando uno está sentado en un avión y uno entra en una tempestad, eso no es bonito. Entonces, por favor, canten la alabanza. Ustedes seguramente la conocen de memoria. Y estamos contentos de que podamos estar aquí. Y sabemos que hay uno el cual le puede mandar a la tempestad a que se silencie. Uno está aquí que tiene poder sobre la tempestad. Y en aquel entonces se dijo: ¿quién es ese que incluso la tempestad y las olas le hacen caso? Sí, es el Señor nuestro Dios. Los ojos de Dios miran a todo el mundo. Él conoce todos mis pensamientos y mis hechos. Y yo puedo descansar entre sus brazos. Aunque haya tempestades y los vientos soplen, yo solamente miro arriba, hacia arriba, donde las estrellas alumbran. Un día terminará todo y yo estaré con Jesús en su gloria. Por mí, pecador pobre, murió el Señor, o se entregó el Señor. Aunque las tempestades, aunque hayan tempestades y los vientos soplen fuertemente, yo solamente miro hacia arriba, donde las estrellas están. Una vez terminará toda lucha y estaré con Jesús en la gloria. Una aunque hayan tempestades y los vientos soplen fuertemente, yo miro solamente hacia arriba, donde están las estrellas. Un día todo terminará, todas las luchas terminarán. Y estaré con Jesús en la gloria. Si ustedes se sienten así como yo ahora, entonces podemos quedarnos sentados y escuchar lo que cantaron los cantantes. Uno simplemente quiere cerrar los ojos y abrir los oídos y el corazón y escuchar lo que es expresado en esos cánticos. Y un día un gran grupo cantará el cántico del Cordero con las palabras: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y podemos pertenecer a aquellos en los cuales Dios ya ha hecho cosas grandes aquí sobre la tierra, como se cantó en la tercera estrofa. Entonces, será muy tarde. Y nosotros conocemos lo que se dice del tiempo de Noé, que la puerta fue cerrada y entonces comenzó a llover. Y llovió por durante 40 años, 40 días y 40 noches. Y miramos una y otra vez en las reuniones evangelísticas el anuncio de que cuando la promesa se cumplió, entonces la gente no necesitaba clamar más. Uno no necesitaba llamar más a la gente, sino que ellos vinieron por ellos mismos, pero era muy tarde. En el momento que ellos vieron que la lluvia cayó y que el agua comenzó a subir y a subir, entonces fue claro para ellos. La hora del juicio de Dios había llegado. Su ira los tocaba o les tocaba. Y ellos quizás se reunieron entre miles alrededor del arca y gritaron: Noé, ábrenos. Ahora creemos que tú has hablado en el nombre del Señor. Creemos que eres un profeta de Dios. Miramos lo que tú habías anunciado. Vemos cómo se está cumpliendo. Lo sentimos ya. Pero Noé no tuvo ni influencia en el cerrar la puerta, ni tampoco en abrirla. Él había hecho su tarea muchos, muchos años. Él realizó su tarea y de repente era muy tarde. Y nuestro Señor dijo en Lucas 17, que como fue en los días de Noé, así será en los días cuando el Hijo del Hombre se revele. Y así va a ser. Mateo 25. Y la puerta se cerró. Las que estaban preparadas entraron. Y después la puerta fue cerrada. Y después vinieron las otras. Y dijeron: Señor, háblenos, ábrenos. No había ninguna respuesta más. Quizás solamente apartaos de mí. Amados, con la gracia que Dios ofrece, no debemos jugar. Y viene la hora y viene el día en el cual ya no va a haber más gracia, sino juicio. Entonces el cielo será como acero y los juicios de Dios vendrán sobre esta tierra. Bienaventurado aquel que deja que el Espíritu de Dios y la gracia de Dios obren en él y viene al Señor. Y en toda edad, la gente tuvieron que creer a Dios para poder pararse ante Él. Una fe en general de, sobre Dios no ha ayudado a nadie, no lo ha llevado a la meta nunca, sino la directa fe personal, la cual debemos tener con Dios, según la palabra que Él nos ha hablado. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Todos los profetas creyeron lo que el Señor les dijo y por eso ellos todos fueron justificados. Y nosotros en este tiempo tenemos la tarea ante Dios de creer lo que el Espíritu dice a las iglesias ahora. No vivimos en los días de la Reforma ni en los avivamientos que sucedieron después, sino en los últimos días, en los días en los cuales todo llega a culminación, en los días en los cuales todo es restaurado al estado original. Y siempre habrán ambas cosas. Por un lado, Dios a través, o Él hablará a través de la boca que Él ha determinado, y por el otro lado, aparecerán aquellos los cuales hablarán en contra. Y el pueblo de Dios debe tomar su decisión a quien ellos quieren escuchar y deben de pararse del lado de Dios. Todavía nunca ha dejado de haber pruebas. En el tiempo de Moisés estuvieron Janes y Jambres y eso no fue suficiente. Después vino un Bileán para tratar de hacer caer al pueblo de Dios. Moisés tenía la palabra en aquel tiempo. Moisés trajo de parte de Dios liberación y el cordero fue inmolado y trajo los mandamientos. Moisés tuvo una comisión de Dios. Y decimos, ¿quién fue Bileam? ¿Quién lo comisionó a él? ¿Quién lo quería él galardonarlo? Pero el pueblo de Dios fue una y otra vez llevado de un lado a otro. Pero debemos entender con una vista clara lo que Dios habla, dónde Él habla y lo que está relacionado a lo que Él habla. Y debemos saber a quién hemos escuchado. Hay muchas voces, pero para nosotros hay una sola válida. Y así fue en el tiempo de todos los profetas. Si fue en los días de un Jeremías o de un Elías o donde quiera o cuando quiera que sea. Y mis ojos van a esa parte en Jeremías 18, a partir del verso 18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Más no es necesario. Más que eso no es necesario. Uno solamente necesita pertenecer a aquellos los que simplemente dicen, ya, a eso no tienen que ponerle atención. De eso pueden ustedes pasar tranquilos por un lado. Y como fue en aquel entonces y todavía es así ahora, que los sacerdotes todavía tienen alguna enseñanza, pero ¿cuál? ¿Qué tipo? Pero el que no es el mismo enseñado por Dios, él no tiene ningún derecho de enseñar a otros en el nombre del Señor. Primero nosotros mismos debemos de ser, haber aprendido por Dios para poder transmitir a otros esa enseñanza divina. Pues si no, guiamos a la gente por un lado de Dios. En los tiempos de Jesús, todos los sacerdotes estaban llenos de doctrinas o de enseñanzas, y ellos enseñaron a todo el pueblo a pasar por alto o por un lado de Dios, y los guiaron a pasar, sí, por un lado de Dios. ¿Y qué sucedió? Que el Señor tuvo que decir: mis ovejas escuchan mi voz. La gente tuvieron que tomar una y otra vez sus decisiones, y en especial en estos últimos tiempos, en los últimos días. Este último tiempo. Nunca antes habían estado tan cerca lo verdadero y lo falso. En todos los años, los siglos pasados, uno sabía quién era blanco y quién era negro. Uno sabía dónde pertenecía cada uno. Era fácil de verlo, pero ahora no es más así. Hoy puede suceder, como sucedió en 1982, que en Estrasburgo, donde todos se reúnan y todos cantan los gloriosos coros pentecostales, y al final un sacerdote católico reparte la Eucaristía o hace la misa. Sí. Lo bueno y lo malo están tan cerca, de manera de que solo los elegidos tienen la vista clara, porque ellos el hablar de Dios y la palabra de Dios lo han puesto por encima de todo, y todo lo han probado, comprobado según la palabra de Dios. Y uno no puede probar las cosas solamente porque alguien haga o tenga una cara bonita, sino que esta es la comprobación, la palabra del Dios vivo. Y yo he estado reflexionando sobre el término Babilonia, de cuán parecidas pueden ser palabras. Ba-el significa puerta de Dios. Y en nuestro idioma tenemos Babel. Ba-el significa puerta de Dios. Pero Babilonia significa confusión. Pueden estar tan cerca unas de otros. Lo que la gente mencionan como puerta de Dios y dicen que son los mediadores con Dios, pero ellos no son ninguna puerta de Dios, sino que son el abismo de la confusión. Pero la gente no se da cuenta. Y Daniel fue el que dijo: los entendidos lo entenderán y llevarán a muchos a entender en los postreros días. Y por la gracia de Dios, estamos en los postreros días. Y aquí se dijo en aquel entonces: venid y maquinemos contra Jeremías. Oh, eso es muy sencillo para ellos. Todos aquellos, los que no son de Dios, ellos maquinan siempre y no tienen más nada que hacer sino traer daños o dañar. Y después dice: porque la ley no faltará al sacerdote. En la Biblia en alemán dice que la instrucción o la doctrina no faltará al sacerdote. Sí. ¿Quién les ha preguntado a ellos por instrucción? Si sus doctrinas igual o sus enseñanzas guían a pasar por un lado de Dios, pudiéramos decir muchas cosas. La Santa Escritura dice que el que es sabio en este tiempo, él se queda en silencio. El que quiera utilizar su lengua de forma poderosa no ha entendido todavía de que el hablar de Dios es para que nosotros primero seamos llevados a callarnos. Y después, y seguimos aquí. Aquí hay tres cosas que son mencionadas: los sacerdotes, los sabios y los profetas. Ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. No, ellos pueden hablar mucho, pero a su propia manera. Y eso no les sirve a nadie, sino que debe de ser la forma de la manera de Dios, unido a la palabra de Dios, la que se ha revelado en el pueblo de Dios. Y en el tiempo de un Juan, había muchos que hablaban, pero todos pasaron por un lado de Dios. Pues él fue la voz de aquel el cual estaba escrito, preparad el camino al Señor. Y siempre se trata de preparar el camino al pueblo. El pueblo debe estar preparado, como está escrito, que le pueda servirle a él y le servirá. Y ustedes saben que en el capítulo 40 de Isaías está escrito, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, etc. En el momento en que Dios comienza a hacer plan de salvación, él prepara un camino, preparó un camino y reunió al pueblo hacia él y habló con ellos. Y todos los que eran de Dios fueron allá a escuchar lo que se les decía. Ellos no se pararon en un sacerdote o sabios o profetas, sino que ellos simplemente se sentían atraídos a escuchar la palabra, la que ese hombre con piel de vestido con piel de camello, lo que él iba a decir. Quién sabe cuántos se burlaron viéndolo a él vestido así en lo exterior. ¿Cuántos habrían batido sus cabezas y se habrían burlado? Pero él fue un hombre enviado por Dios con la palabra de Dios para el pueblo de Dios en aquel entonces. Y el Señor guió o le envió a él todas las personas que debían escucharlo. Y vinieron a escuchar. Y así mismo es en nuestro tiempo. Gente vienen de cerca y de lejos para escuchar la palabra del Señor. Pues Dios envía un hambre, no de pan o agua, sino un hambre, un deseo de escuchar la palabra de Dios. Y la gente vendrá para escuchar la palabra del Señor. Y hay de nosotros si anunciamos algo diferente a la palabra del Señor. El pueblo de Dios tiene el completo derecho de escuchar la palabra del Señor. Y regresando al Salmo 2, el cual tiene un significado muy grande en el plan de salvación, el cual ya dicen anticipado que Dios bendeciría a los gentiles y todo lo que pertenece a ellos. E incluso en Hechos de los Apóstoles 4, la iglesia original, justamente este salmo en oración lo citó cuando el sitio fue conmovido. Lo podemos leer en Hechos. Y aquí dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una profecía muy poderosa, la cual pasa por encima de los límites de Israel y llega hasta los confines de la tierra, a todas las naciones e idiomas en los cuales nosotros pertenecemos. Y Dios ya a través de la boca del profeta permitió anunciar esto ya en anticipado. Y también el verso 9, ustedes los pueden encontrar en Apocalipsis 12. Son cosas las cuales fueron dichas en anticipado. Y entonces después llegamos a lo que leímos antes. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Y esta es la cosa. Aquí se exige temor ante el Dios Todopoderoso. Servid al Señor con temor. Y esto no es con temor de castigo, por temor de castigo, sino con temor, temor santo ante Dios. Y alegraos con temblor. No superficialmente, sino siempre con la convicción de que Él es Dios, o sabiendo que Él es Dios y que nosotros somos gente y que dependemos de su gracia. Y aquí sobre el Hijo dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Sí, bienaventurado aquel el que pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, y se hizo nuestro Señor y Salvador. Y esto también es un punto el cual nosotros en todos, que uno lo puede mencionar en los pueblos gentiles. Dios se hizo hombre y fue revelado como Hijo de Dios y se hizo hombre para poder hacer, para traer la expiación del pecado y poder hacer hijos e hijas de Dios. Y nosotros no necesitamos ninguna fe en general, sino la fe en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros solamente podemos encontrar a Dios allá donde Él se nos ha revelado. Él solamente puede ser encontrado allá donde Él realmente está. Y entonces podemos decir con convicción, con gran convicción, solamente hay uno al cual caminó sobre la tierra y que pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Hubo uno solamente que pudo decir, yo resucitaré en el tercer día. Son comparaciones maravillosas las cuales uno puede mencionarlas entre los miles de los pueblos gentiles y uno mismo se alegra de eso, de que podamos creer a Dios y creer en su palabra, que tengamos certeza o convicción en lo que creemos y sobre el camino que debemos andar. Vamos ahora a leer una palabra en la carta a los Corintios. Corintios, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Aquí está escrito a partir del verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé quién de ustedes tiene en su corazón o en memoria esa predicación del hermano Branham, pero en relación a la palabra, o en el contexto de la palabra, de que Dios es rico en misericordia, y en relación a ello es de lo que estamos hablando. No solamente de que nosotros podamos ser, tomar parte en la justicia de Dios, sino que la justicia de Dios puede expresarse en nosotros mismos, de que nosotros podemos ser una parte de esa justicia de Dios. Pues Cristo tomó nuestros pecados para sí y se hizo pecador por nosotros. Así nosotros somos completamente justificados y tomamos parte, entonces somos parte de esa justicia, porque el pecado no puede ser más contado en nosotros. ¿Y qué mensaje queremos más escuchar antes de que entendamos qué bien quiere Dios o qué motivos tan buenos tiene Dios con nosotros? Y esto ni lo podemos expresar con nuestras palabras. Y aquí realmente dice, yo les pido que escuchen con atención, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y sabemos que ha habido perdón, eso lo sabemos todo, pero hay dos cosas, y esto quizás lo tendré que decir hoy. Hay un grupo al cual Dios no pudo contarles nada. Y este es el grupo de primogénitos. Cuando Pablo lo expresa, él lo resumió rápidamente en Romanos 4, versos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y ahora viene, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y es así como nosotros ya lo sabemos, que en la segunda resurrección habrá muchos los cuales entrarán a la vida eterna, todos los cuales serán tomados en la segunda resurrección y que han creído en Cristo. Ellos han recibido perdón y tienen vida eterna, pero el grupo de primogénitos, el grupo que será raptado o arrebatado, cual tomará parte de la primera resurrección, ellos son justificados, santificados, perfeccionados, transformados a la imagen de Cristo. Ahí no es necesario ningún juicio más. El juicio la tomó uno para sí, o sea, el castigo justo, el cual debía de venir sobre nosotros. Y yo deseo que que sea fijado de una vez y para siempre en mi corazón y en vuestros corazones, de que la reconciliación ha tomado lugar. ¿Saben ustedes cómo nosotros a veces entendemos lo que Dios ha hecho? De forma humana. Y así como nosotros a veces decimos una cosa, después otra, y nos olvidamos otra vez lo que dijimos, etc. Así a veces nosotros también hacemos con lo que Dios ha hecho. Y eso es falso. Sino que lo que Dios ha hecho debemos de entenderlo de forma divina. No podemos tomar cosas divinas de forma natural, sino que eso es indigno para Dios, sino que debemos de tomarlo de forma divina o espiritual. Y por eso es importante que hablemos el idioma de Dios. Dios regaló reconciliación y perdonó los pecados y las transgresiones, no las tomó, no las contó. Completo perdón, salvación eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y por Dios o de Dios no vamos a escuchar ningún reproche. Él nunca durmió mal o algo así, porque Él nunca duerme. El protector de Israel no duerme ni desmaya. Nosotros a veces estamos débiles, y si no hemos dormido bien, casi no lo podemos esconder. Pero entendamos, vamos a entender hoy lo que significa divina reconciliación. Él no cuenta más los pecados. Él ha perdonado y nos ha culminado para siempre. Y si tomamos esto con fe, entonces podemos entender este verso que dice: por eso ahora no lo conocemos más según la carne. Hemos sido transportados al campo espiritual y dejamos lo terrenal en el campo terrenal y lo divino en el campo divino o espiritual. Y la mayoría de hoy son más religiosos de lo que fue Pablo. Y esto yo lo quiero leer para que sepan qué religioso él fue. Y entonces podemos ver en la palabra, porque otros también quizás hace bien. Voy a leer en Romanos 7. Y ustedes se van a dar cuenta en qué veracidad este hombre de Dios tenía. Ese no era alguien que pasaba por un lado de la realidad, sino que él sabía de lo que estaba hablando. Romanos 7, a partir del verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya. ¿Qué predicador hoy declararía esto también? Ellos están tan llenos de hipocresía. El que puede mirar correctamente lo que es detrás, él se dará cuenta. Por delante no se ve, uno no ve nada, ahí solamente está la máscara. Pero si uno puede ver bien por detrás, uno se da cuenta entonces de la hipocresía. Y nunca había habido tanto como en estos días. Pablo, un hombre de Dios así, uno se puede quitar los lentes ahí y quitarse el sombrero. Y todo lo que a uno le viene al pensamiento en ese momento. Solo un siervo de Dios puede ser tan verdadero. Todos los demás, ellos aparentan algo para ellos mismos y aparentan a otros. Y así nadie podrá lograr algo. Podremos lograr algo solamente si entendemos de que estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos. Alguien me llamó hace poco y me dijo: hermano Frank, yo recibo visita de un hermano el cual ya murió. Y yo no sabía exactamente qué es lo que él quería decir. Yo me podía imaginar, pero a veces yo prefiero dejar que hable la gente. Y si yo les digo a ustedes lo que la gente a veces ve o piensa de gente que ha muerto, eso duele. Son pobre gente que no se pueden ayudar a sí mismos. Un Pablo murió con Cristo 100%, pero él en lo terrenal, él ordenaba las cosas así como debían ordenarse. Y él no era ninguno que se pusiera una máscara religiosa como aquel que visitó a la señora mayor y le dijo: yo en realidad puedo olvidarme de todo, pues ya yo he muerto. Una persona así no sabe de lo que está hablando. No conoce el orden divino. Él es una persona confundida y no más. El campo terrenal es un campo terrenal completamente normal, así como es, y el divino es un campo divino o espiritual, el cual es normal, así como es. Y el que confunde los dos campos, él mismo está confundido. No se molesten conmigo, pero el tiempo ha llegado. El Señor ya no habla más en parábolas. Él habla de forma libre y abierta como Él habló en aquel entonces. Y el que sigue esperando de que sea hablado en parábolas, Él todavía no ha entendido de que el tiempo, en qué tiempo estamos. El Señor llama a los suyos y le dice a los pueblos, Él dice, a los pueblos le he hablado en parábolas para que no entendieran, pero con ustedes les quiero hablar de cara a cara. A vosotros os he dado el conocer los misterios de Dios. Y uno solamente necesita seguir leyendo esas cosas. Y entonces el hombre aquí lo acepta y escribe en el verso 22. El 21 no lo quiero leer ahora. Aunque, ¿por qué no? Debemos de escuchar la verdad de Dios y ser penetrados por ello. Vamos a leerlo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, eso es una cosa, y yo espero que ustedes por eso no se debiliten sus fe. Pues si estos hombres de Dios, si este hombre de Dios no hubiese hablado así de una forma tan verdadera, entonces pudiéramos irnos a nuestras casas desesperados y decir: oh, mi Dios, entonces, ¿para qué seguir esperando y luchando? Pero nadie necesita abandonar. Nadie necesita parar en el camino, sino que todos confiamos al Dios vivo y esperamos, después de que nuestras almas han sido transformadas, esperamos por la transformación de nuestros cuerpos y no esperaremos en vano. Alabado sea el nombre del Señor, la transformación de nuestro cuerpo va a venir. Y el que ya hace, así como que si él estuviera ya transformado su cuerpo, él entonces necesita todavía una transformación. Y también en el alma. Pero Pablo aquí no se terminó, sino que él siguió un paso adelante y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto también quizás para muchos no debería estar en la Biblia, porque no es tan devoto, tan religioso. Pues si quieren lo pueden quitar, pero yo no lo haría. Más bien le deberíamos dar gracias a Dios y decir: oh Señor, gracias que tú has enviado profetas, apóstoles, hombres de Dios, los cuales con veracidad anunciaron tu palabra y que estuvieron en la misma situación y que trajeron la palabra así para ayudar a otros. Yo digo, donde quiera que leamos, somos ayudados por Dios. En esta palabra que leímos antes, Pablo dijo: a nosotros nos ha sido dada la palabra o el ministerio de la reconciliación. Y de ellos queremos hacer un glorioso mensaje, o dar un glorioso mensaje, de manera de que reconciliación y redención sea regalado al pueblo de Dios por gracia. No tu lucha o tu batalla, sino que Él mismo ya lo hizo y lo culminó. Cuando nuestro Señor en la cruz en Gólgata clamó: culminado es. Entonces sucedió. Tú y yo fuimos redimidos. Nuestras culpas fueron perdonadas, nuestros pecados perdonados, nuestras culpas fueron cubiertas. Nada más puede ser tomado en cuenta, pues la paga del pecado estuvo en Él para que nosotros seamos libres. Entendamos en este fin de semana de una vez y para siempre que la redención es un regalo de Dios, una obra de gracia del Todopoderoso, el cual nos ha sido dada. Nosotros estamos agradecidos a Dios por ello. Tómenlo así, como nos ha sido regalado. Y pídanle al Señor que haga gente de nosotros, los cuales caminan en el camino de Dios y andan o se mueven en el marco de su palabra para alcanzar la meta. Yo no creo que Dios quiso con esto transmitir una, digamos, vida sin restricciones. No, sino que Él quiso extender un brazo de ayuda para que nadie tenga que fallar y se quede detrás de la gracia de Dios, sino que todos seamos fortalecidos y vengamos al Señor sabiendo que Él es nuestro Redentor. Y todo esto por gracia lo hizo o lo culminó. Él fue el que no conocía el pecado. Él se hizo pecador por nosotros para que nosotros en Él seamos hechos justicia de Dios. Y hoy quizás no lo han podido entender completamente. Y esto también lo mencionó el hermano Branham, que viéndolo en lo natural, ya estábamos en nuestros antepasados. Y así es en lo espiritual. Ya nosotros estábamos en Dios. Y Dios vino, bajó y tomó un cuerpo carnal, se hizo carne, hasta que Él en la cruz en Gólgata, en este cuerpo carnal, murió y la sangre fue derramada para que nosotros, los que vivimos y estamos en este cuerpo terrenal, pero llevamos semilla o simiente divina en nuestras almas para redimirnos. Nosotros no pertenecemos a este cuerpo. Este cuerpo es como un cuerpo extraño, el cual nosotros tenemos que llevar por un tiempo. Pero sabemos que lo que es polvo se volverá polvo, y ceniza lo que es ceniza, pero la simiente que fue puesta en nuestra alma, eso es lo que nos hace hijos e hijas de Dios, y esa es la cosa que debemos entender una vez cuando esta carcasa terrenal, cuando nos despojemos de ella, tenemos un cuerpo edificado por Dios, un cuerpo al cual ya está preparado para nosotros. Y estaremos en ese cuerpo de resurrección. Y el hermano Branham lo mencionó en la predicación Melquisedec, de que realmente Dios originalmente pensaba de que todo que permaneciéramos en el cuerpo espiritual, pero después él entonces creó un cuerpo al hombre, pero nosotros no pertenecemos aquí adentro, sino que hemos sido ya redimidos, y cuando el tiempo se cumpla, entonces esta carcasa terrenal, natural, la dejaremos atrás. ¿Y por qué suspiramos en este cuerpo? ¿Por qué no nos sentimos bien? ¿Por qué nos quejamos? Pues ese es un estado muy normal. Y Pablo lo mencionó aquí en Romanos 8, que toda la creación está gimiendo. Y que todos están esperando a que nosotros, como hijos e hijas de Dios, seamos revelados. Romanos 8, verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Y puede esto ser dicho de una forma más clara? ¿Y de qué por qué suspiramos o quejamos, de nuestra alma o nuestro espíritu o de Dios? No. El problema que tenemos es nuestro cuerpo terrenal. Lo divino simplemente no pertenece aquí adentro. Lo divino pertenece a un cuerpo correspondiente. Y nosotros lo deseamos y esperamos por ello. Pero sabemos que esto terrenal está determinado para irse allá de donde vino, y lo espiritual también llevará allá de donde vino. Y nosotros esperamos en Dios. ¿Y qué dijo el hermano Branham, por ejemplo? Él dice que hubo un tiempo en el cual el Padre no sabía nada de ustedes. Ustedes todavía no estaban ahí. Y después vino la unión y después ustedes nacieron. Déjenme decir esto aquí hoy y solamente espiritualmente, sin la unión con Dios, no hubiesen podido nacer hijos espirituales de Dios. Tiene que ser así, de que la iglesia y Dios sean unidos para que la simiente divina pueda ser puesta en la iglesia, para que entonces la nueva vida o divina simiente pueda producir. Y esta es la cosa. Y todo esto está en las predicaciones, las cuales ustedes pueden leer. Y a veces hay que pararse en alguna expresión o frase y reflexionar sobre ello. Y quizás decir, Señor, ¿qué me quieres decir tú de esto? Entonces estamos agradecidos a nuestro Dios por su palabra que Él ha dado, de que Él nos haya regalado el privilegio como el grupo comprado por su sangre, como gente con los cuales Él hizo un pacto por el sacrificio santo en la cruz en Gólgata. Dios hizo el reclamo por nosotros. Él nos redimió y nos llamó por nuestro nombre. Somos suyos y nadie puede quitarnos de su mano o arrancarnos de su mano. Ellos lo pueden intentar, pero igualmente decimos así, como creo que fue el hermano Branham que dijo, cuando un hermano vino y le dijo, yo no tengo ninguna fuerza más, no puedo aferrarme más a la mano del Señor. Y él dijo, hermano, esto tú no lo necesitas hacer más. El Señor es el que agarra tu mano. Y así es, a veces decimos, oh, yo no puedo más. Pero ¿saben qué? Lo bonito es que cuando no podemos, Él te toma por la mano. Imagínense, si tú te tuvieras que agarrar de su mano, entonces, ¿cuántas veces no se te ha ido, tú tuvieses tenido que caer de su mano porque las fuerzas se te fueron? Pero no, el Señor es el que toma nuestras manos. En la cruz en Gólgata fueron atravesados sus manos y sus pies, y el profeta lo expresó y dijo que él dice, en mis manos, en la superficie de mi mano te he dibujado. Ahí en la cruz en Gólgata sucedió, ahí sus manos fueron clavadas en la cruz, pero esos clavos no lo mantuvieron ahí en esa cruz, sino el amor de Dios fue lo que lo mantuvo a él ahí en esa cruz. Por ti y por mí, si pudiéramos entender lo que significa que Él nos ha llamado así y nos haya hecho hijos e hijas de Dios o determinados para ellos, entonces estaríamos contentos y agradecidos. Quiera Dios utilizar este fin de semana para que nadie en su conciencia se vaya lleno de culpas o de cargas, sino que todos podamos aclarar las cosas con Dios y decir, oh Señor, tú nos has hablado y te hemos escuchado y creemos de que nos podemos ir sin culpas, de que hemos sido liberados, redimidos, hemos recibido misericordia, hemos sido salvos y purificados y santificados. Que Dios en este sitio hoy, donde su palabra nos ha sido dada, de que nosotros, que no nos vayamos de aquí con una lucha interna sin saber dónde estamos, sino que aquí podamos acordar con Dios todo y decir, Señor, te hemos entendido, tú nos has hablado y creemos y lo recibimos. Tú has hecho pacto con nosotros y tu santa sangre la derramaste. Todo lo que tú has dicho es verdad, lo creemos. Y ustedes verán, solamente así podemos estar gozosos en nuestro Dios. Yo no sé si el hermano Rus tiene una palabra más, pues si no, entonces podemos orar. Pero yo vengo con mi parte, estoy terminando ya con mi parte. Solamente quiero pedirles por oración y si Dios quiere, al principio de marzo volveré a estar aquí nuevamente. Piensen en mí en ese viaje de forma especial. Yo en esos cuatro países todavía no he estado. En Hong Kong ya estuve, pero en los otros cuatro países no. Y queremos pedirle a Dios juntos que Él regale gracia para el viaje. Y yo quiero ser así como Eliezer en aquel entonces buscó a la novia, y donde quiera que la novia esté, yo quiero que reciba la comida y el alimento y bebida, que sea bendecido y que los últimos sean llamados, pues entonces el Señor podrá venir para recoger a los suyos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado y glorificado sea nuestro Dios por estas preciosas palabras que hemos escuchado en este fin de semana y que pudimos recibir en este fin de semana por su gracia. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero Dios nos ha hablado de forma poderosa a través de su preciosa y santa palabra. Y cuando Dios nos ha hablado, ¿qué más tenemos que hacer, amados? Entonces solamente podemos decir con el salmista en el Salmo 95, como dice: venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Sí. Si oyereis hoy su voz. Sí, así es realmente. No endurezcáis vuestros corazones, o vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mesá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré a mi furor que no entrarían en mi reposo. Amados hermanos y hermanas, estas palabras las queremos tomar en nuestros corazones, estas palabras de amonestación, y queremos escuchar lo que Dios nos ha hablado. Y no decir, ah, ellos hablan lo que quieran. No, eso nunca hemos pensado así, en querer decir lo que queramos, sino que para nosotros lo importante es que hablemos lo que Dios quiere hablar y lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Todo lo demás sabemos que son vientos vacíos y no permanecerá, pero la palabra de Dios es verdadera y también se cumplirá en nuestros días. Y yo pienso que en nuestros días hay gente los cuales creen su palabra y la creerán y que tienen el deseo de que lo que Él ha prometido en sus promesas también se cumple en nuestros días. Y estamos agradecidos y gozosos. Oh, vamos a adorar como el salmista o este hombre de Dios dice aquí, como él llama o clama al pueblo de Dios, que aclamemos alegremente al Señor. Pero nosotros lo hacemos hoy también, de que venimos y paramos ante Él y le demos las gracias porque Él haya hablado de una forma tan poderosa y maravillosa. Yo no sé cómo ustedes se sintieron, pero todas las palabras desde ayer en la noche hasta hoy en la noche han sido palabras de nuestro Dios, y de amonestación y de corrección. Y esto lo necesitamos. Yo lo necesito y todos nosotros lo necesitamos. Estoy tan agradecido por cada palabra que hemos podido escuchar en este fin de semana. Y estamos agradecidos de que todos hayan podido venir. Y quiera Dios bendecirlos. Es mi oración. Yo quiero pedirles que estas palabras permanezcan en vuestros corazones y manténganlo en vuestros corazones, todo lo que ha sido dicho, y créanlo. Crean en ellas y entonces alcanzaremos la meta y pues Dios nos llevará allá donde Él nos quiere llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos saludo a nuestro hermano que lleve saludos de parte de nosotros a Corea, a todos lados donde Él va a ir. Que lleve saludos a todos los hermanos y hermanas, los cuales todavía no los conocemos. Y quizás a otros los cuales se añadirán a los que el Señor llame. Estamos agradecidos de que Dios todavía está trabajando, hermanos y hermanas, que Él tiene una obra que sigue adelante. Uno puede quedarse en su casa y llenarse la boca de cualquier cosa, pero uno, ¿qué hace uno? Uno mismo. Pero si uno solo está sentado en su casa y hablando de otros, entonces ya uno con eso demuestra de que uno no ha sido comisionado por Dios a hacer algo, de hacer algo. Pero Dios ha tenido sus mensajeros y Él lo ha hecho también en nuestros tiempos, en nuestros días. Y estamos agradecidos de que nuestro hermano no solamente no lo tiene que hacer solo, solamente, sino que Él espera por la guianza del Espíritu de Dios. No lo tenemos en la Escritura. Cuando el Espíritu de Dios vino a Filipos y lo guió, lo que debía hacer. Y estamos tan agradecidos, hermanos. Y no, allá no puede ir cualquiera, sino solamente aquel que recibió la comisión. Filipos no pudo decir, oh, Andreas, anda tú para allá. El otro, el Señor habló. No, él tuvo que ir. Y no es así. Así debe ser, amados. Él, Dios hace lo que quiere y Él envía al que quiere enviar. Y no importa si los demás, otros no lo entienden o se molestan o lo que sea. Eso no juega ningún papel. Dios es soberano. Y hay gente que quieren decirle a Dios lo que Él debe hacer o dictar lo que debe hacer. Pues, pero no es posible. Dios hace lo que Él quiere hacer y nadie lo puede cambiar o impedir. Alabado y glorificado sea nuestro Dios también por este fin de semana. Y lo digo nuevamente. Nos alegramos de que ustedes hayan podido venir. Dios los bendiga en vuestros caminos a sus casas. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias juntos por este fin de semana y por todas las preciosas enseñanzas las cuales hemos recibido de tu palabra. Oh Señor, que permanezca en nosotros y que tomen puesto en nuestros corazones. Oh fiel Señor, lo pido por mí, lo pido por todos nosotros, Señor. Y Señor, llénanos de tu buen Espíritu Santo en todos nuestros corazones, de manera que no podamos hacer más nada sino alabar tu nombre, a tu nombre y darte las gracias y adorarte y reconocer que tú has hecho cosas grandes en nuestros días. En realidad, no en parábolas tú nos has hablado, sino a través de tu santa palabra. Gracias a ti por ello y alabado seas por ello. Yo te pido, Señor, bendice a todo tu pueblo y bendice, Señor, allá en Corea y por todos lados donde tú envías a tu siervo, a tu mensajero, para llamar a los últimos. Señor, te damos las gracias, oh Dios, de que tú siempre has tenido un mensajero y así siempre será, siempre que sea de tu agrado. Te alabamos y te damos la honra en el nombre de Jesús. Aleluya. Nuestro Padre Celestial, yo también te quiero dar las gracias de corazón por el privilegio de que tú has reúnes a tu pueblo por un objeto muy especial, de que tú regalarás gracia para que tu cruz, oh Señor, permanezca levantada para siempre y que todos los redimidos en esa cruz puedan ser enderezarse o levantarse. Todos los cargados y trabajados deben encontrar reposo para sus almas y dejar sus cargas atrás e irse libres desde ahí, desde aquí, como redimidos y liberados, como encomendados a Dios por el tiempo y la eternidad. Gracias a ti y que tú hayas hecho ese pacto con nosotros, de que nosotros en ese pacto hayamos sido contenidos, estamos aquí ante tu presencia, tu sangre, oh Señor, tu Espíritu y tu palabra. Todo está obrando en tu pueblo para que tu nombre sea honrado y tu palabra confirmada y tus promesas cumplidas. Y te doy las gracias ya hoy de que no necesitamos gritar como los sacerdotes de Baal, sino que como Elías simplemente hablaremos y tú responderás. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu nombre, tu pueblo, que tú has comprado, se ha encomendado a ti en el nombre de Jesús. Amén.